Seguimos haciendo con ustedes, doña Pelota. Hemos estado hablando el comienzo del programa de la importancia de esta fecha, dos temas que eran clave para nuestra vida: el cumpleaños del 10, que son de hecho clave, y fundamentalmente la recuperación de la democracia. Esos 37 años que hemos vivido en plenitud, con algunas luchas todavía que hay que seguir dando, pero que seguramente aquellos que lograron ser parte de la fuerza que logró que el 83 se volviera a la democracia, hoy revitalizado lo siguen haciendo. Uno de ellos es mi amigo Federico Storani. Con él vamos a recordar aquel tránsito del 83 y análisis de la vida. Freddy, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Sí, en realidad vivimos esa época con muchísima intensidad, expectativa y esperanza. Bueno, todavía tenemos, como vos bien decís, asignaturas pendientes, pero fue un inmenso logro que se tradujo en la alegría que se percibía en la gente esa jornada histórica del 30 de octubre del año 83.
Lo caminamos al proceso previo sin darnos cuenta de la importancia de lo que se estaba construyendo. No, caminamos con Freddy, le digo, con Leopoldo y otros compañeros, queridos amigos. Todos saben la pertenencia, Freddy, a este espacio nacional popular, por eso puedo decirlo. Caminamos toda la provincia, íbamos abriendo pueblos, descubriendo compañeros, y le parecía que era una cosa natural, pero estamos construyendo una parte importante de la historia, casi se dando cuenta con el compromiso que estaban asumiendo.
Y es así, porque vos fijate que todo el proceso previo marcaba una transición fuertemente peligrosa, porque veníamos de una derrota militar que precipitó la situación, pero también generó una situación de incertidumbre porque se nos pretendieron imponer condicionamientos que Raúl Alfonsín no aceptó, empezando por la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era una autoamnistía, porque el principal desafío era juzgar con los jueces naturales, con los jueces de la Constitución, a quienes habían cometido terrorismo de Estado. Y bueno, toda nuestra generación, la generación que se nucleó en la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, acompañó, a mí me tocó ser diputado nacional, votar esa ley, como así también recibir con mucho orgullo el decreto que ordenó por el procesamiento en su carácter de comandante jefe del ejército, de Alfonsín de los comandantes en jefe, del mismo modo que la constitución de la CONADEP, pero también otros logros que están hoy en la historia y que lo ponen a Alfonsín en un nivel de estadista, como por ejemplo el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que nos tuvo al borde de una guerra, como por ejemplo el inicio del Mercosur, o también cuestiones de la vida cotidiana, como la patria potestad compartida o el divorcio vincular. Por lo tanto, esta fecha abrió la puerta a estos logros tan importantes que la democracia ha tenido, sin dejar de reconocer que todavía hay muchas asignaturas pendientes que resolver.
Claro, y se llegaba al gobierno, pero como sucede en cada proceso democrático, había una lucha contra el poder formal que estaba en otro lado, y en ese momento todavía, por parte del poder residual, las Fuerzas Armadas y los poderes económicos que seguían por otro lado, viendo y analizando qué pasaba con este gobierno democrático. No olvidemos que los poderes económicos estaban trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que fue un momento clave y hay que tener mucha mucha capacidad, mucho huevo y también mucha sabiduría para saber a dónde íbamos con claridad, ¿no?
Totalmente, es lo que nosotros denominábamos en aquella época bolsones residuales de autoritarismo, que se
Sí, señor.
expresaban no solamente en las Fuerzas Armadas, sino también en otras instituciones, por ejemplo, la propia Iglesia, que sacó la Virgen de Luján para llevarla a la Plaza de Mayo para oponerse a la ley de divorcio, que se opuso a una cuestión tan importante como un congreso pedagógico que hubiese podido transformar la educación argentina en un sentido positivo, y tantos otros sectores, y los de poder, como vos bien señalás, del poder concentrado, fundamentalmente financiero, que estaban agazapados para producirle un golpe de mercado a Alfonsín que finalmente le dieron. No obstante, se logró consolidar muchos avances que hoy son recordados como hitos en la historia democrática argentina.
Alfonsín planteó desde un comienzo de la campaña, pues decíamos, no nos damos cuenta, estábamos haciendo, caminamos el país en la época de dictadura, llevando discursos inclusive de unidad nacional, pero cuando planteó hacer un movimiento histórico, hablaba de unidad, luego hubo otro proyecto que tenían que ver con posiciones comunes. Algunos fracasaron por propia incapacidad de dejar el yo y de hablar más en nosotros, ¿no? El momento hoy plantea la etapa histórica del hoy, plantea también una dificultad muy, muy compleja. Después voy a analizar un par de temas más, pero ¿cómo ves, no el llamado, sino la expresión de deseo de Cristina Fernández de Kirchner de volver a hacer un proceso de unidad política, de juntar esfuerzos comunes en contra de otras fuerzas que quieren de pronto ir limando los cimientos del país?
Bueno, para mí, por supuesto que la consigna de la unidad nacional es imprescindible. Y hay que buscar aquellos mecanismos que puedan garantizarle para que no quede solamente en una expresión de deseo.
Claro, claro.
En mi caso particular, y lo hemos hablado en otras oportunidades, hace 2 o 3 años que vengo proponiendo que por ley se constituya un consejo político, económico y social para que tenga toda la legitimidad del Parlamento y que allí esté integrado por sectores de la producción, del trabajo, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos y otros actores sociales, porque va a tener en ese modo un carácter institucional del cual ninguno va a poder eludir sus responsabilidades. Pero no encuentro ningún otro camino para salir de una situación tan vulnerable, tan débil que hoy tenemos, acentuada por la pandemia que nos toca vivir, que no sea el camino de encontrar denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado.
Es difícil, pero bueno, creo que hay uno que sintetiza todo, ¿no? El derecho de que a todo vaya bien y que los recursos dejen de estar en manos de poco y se puedan distribuir en la mayoría, ¿no? A partir de ahí habrá que buscar mecanismos, pero creo que todos los sectores políticos, salvo excepciones, la mayoría de la construcción democrática tiene el mismo objetivo, ¿no? Generar nuevos derechos, distribuirlos mejor, generar nuevas oportunidades. Creo que en proceso de construcción política seguimos todos pensando lo mismo.
Es que creo que eso, hay que ir de mayor a menor, hay que generar las condiciones para que en un marco institucional puedan arbitrarse las diferencias, puedan encontrarse esos denominadores comunes y tenga la legitimidad plena que le otorga el pluralismo democrático de nuestro país. No hay otro camino.
Bueno, eso tiene que ver con lo que decíamos en principio, no ser capaz de decir nosotros de una vez por todas.
Así es, así es. Estamos en ese mismo camino, no hemos cambiado, es un discurso recurrente, pero esa prédica algún resultado ha tenido, porque hay muchos sectores que empiezan ya a verbalizarlo para superar estas divisiones artificiales que enfrentan a las mayorías en el pueblo argentino.
Freddy, han transcurrido varios años, dice, un proceso político que fue conflictivo, desde aquel acuerdo de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú con el macrismo, con el PRO. Algo ha variado, la posición tuya de algunos otros correligionarios han variado y están asumiendo una posición al menos crítica y de construcción de un proyecto diferente.
Mira, yo creo que en su momento se trataba de equilibrar y controlar el poder que estaba desbalanceado, así fue expresado, y de garantizar la alternancia, porque si no hay alternancia también hay una tendencia a la hegemonía suele ser negativa, pero obviamente nunca hubo un gobierno de coalición, y yo lamento que las autoridades partidarias se sometieron mansamente. Por eso es que nosotros, al menos un sector muy importante del radicalismo, estamos haciendo un planteo que reformule la política de alianzas con un liderazgo del radicalismo más claro para expresar un pensamiento socialdemócrata moderno que nos identifica y que era el que identificaba justamente Raúl Alfonsín.
Está claro. ¿Cómo sigue esta construcción ahora en la provincia de Buenos Aires, Freddy? Estamos en un proceso de cambio de autoridades, que si hablamos de cambio de autoridades, hablamos de un proceso de conducción política interna, sino simplemente abrir una sola línea, la oficialidad de ustedes, digamos, quienes consiguieran ahora la posición, vos, Casella, quienes están en esta construcción. Estarían de acuerdo con el oficialismo, con aquellos que la línea, digamos, Salvador. Pero ¿con qué están viendo ustedes de diferencia y cómo plantean el accionar ahora para lograr captar la voluntad de los afiliados, en el caso que se pueda llevar a cabo esto que sería en marzo, ¿no? ¿Cuál es el planteo, el porqué? Posse, Casella, Torani, digamos, bueno, y Lustó, ¿no?
Sí, bueno, esa es un poco la expresión de la síntesis. En realidad nosotros queremos reformular la política de alianzas con un liderazgo muy claro del radicalismo, afirmar todo lo que estuve señalando en el desarrollo de esta conversación y el proceso que se iba a dar de renovación en octubre, justamente de este mes, debió postergarse como consecuencia de la pandemia. Y tiene fecha para el 21 de marzo, pero mantenemos muy vigente ese planteo, porque además si hay un cambio de conducción en la provincia de Buenos Aires, expresado con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, con garantías de radicalismo auténtico como Casella o lo que modestamente yo puedo aportar, y la proyección de una figura con un pensamiento socialdemócrata como Martín Lustó, al frente lo que está es el sometimiento de Salvador y de Abad, que lo único que han hecho es simplemente ser totalmente funcionales a una política conservadora que lleva adelante el PRO.
Está claro. Sí, y a una hipótesis, si vos tuvieras capacidad de decidir, no, a mí no me gusta y a vos tampoco, a nosotros no nos gusta hablar de hipótesis, somos tipos que hablamos de proyecto y de realidad, porque si eso va a ser profesión, lo que puede ser y lo que puede ser en política es otra cuestión. Si llamara a Alberto Fernández al proceso de esta construcción de unidad y vos tuvieras capacidad de decidir de concurrir o no concurrir, irías y si fueras, ¿qué apuntarías? ¿Sobre qué hipótesis trabajaría en ese proceso de unidad?
Claramente hay que responder a una convocatoria de una autoridad legítima, pero además te facilito el tema. Si el propio presidente anunció en la Asamblea Legislativa en marzo que por ley iba a constituir el Consejo Político Económico y Social, hay que hacer que ese proyecto se discuta cuanto antes, porque allí se van a generar las condiciones, no solamente para que se haga una expresión de deseos, sino para que se concreten las coincidencias imprescindibles que tiene que haber en nuestro país.
El proceso se ha dado. Dos cortitas te pido sobre hechos coyunturales, Freddy. Guernica, Entre Ríos. La visión de la actuación de la justicia en los casos, y bueno, y justicia y policía en Guernica. Y con eso te libero, sé que está detonado, pero bueno, te pido dos respuestas más en virtud de la vieja relación que tenemos, no más que por eso.
No, bueno, mira, primero hay que no hay que juntar todo porque yo he visto que hay una
No,
simplificación que algunos
no es
medios
lo
hacen.
mismo.
No, lo digo por vos, sino por algunos medios que dicen, bueno, todo, entonces ponen todo como una enumeración de casos. El caso de Guernica es muy diferente al caso de Entre Ríos. El caso de Entre Ríos se origina, como se sabe, en una disputa familiar por una sucesión no resuelta y está clarísimo que, bueno, el poder que allí tiene la familia Echeverri pesa mucho. No nos olvidemos que Luis Echeverri ha sido presidente de la sociedad rural y se expresó con mucho vigor en ese sentido. En el caso de Guernica, como en toda toma, hay de todo. Hubo desde sectores realmente necesitados hasta sectores muy radicalizados. Y hasta sectores que pretendían hacer su negocio, porque rápidamente, por ejemplo, aparecieron corralones que vendían material a la gente que ocupaba. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es un censo muy riguroso, una planificación, que permita abordar la cuestión de la vivienda y con la infraestructura mínima para que eso sea sustentable, ¿no? Para generar nuevos polos de situaciones complicadas, porque en este momento el conglomerado de los grandes centros urbanos es caldo de cultivo para enfermedades sociales, de inseguridad, de hacinamiento, de promiscuidad, de trata de personas, de narcotráfico, etcétera. Razón por la cual yo creo que hay que tener una planificación muy cuidadosa, y esa tiene que ser parte de las coincidencias que antes señalaba que tienen que hacerse en esos ámbitos, que como el Consejo, por ejemplo.
¿La reforma judicial es necesaria por algunas cuestiones por ahí de condicionamiento de los poderes económicos o fácticos hacia la justicia? Como ahí, partiendo del caso que hubo en Entre Ríos, una asimetría, un fallo y el otro, entre el cumplimiento y no cumplimiento.
Bueno, claro que sí, hace mucho que todos los sectores vienen planteando la necesidad de que la justicia funcione más eficientemente, pero no hay que circunscribirla al tema de Comodoro Py, porque si no entra bajo la sospecha de que lo que se quiere simplemente es acomodar situaciones por los numerosos episodios de corrupción que allí se tramitan desde el punto de vista de corrupción. Yo creo que lo que hay que hacer es una reforma más integral y discutida con suficiente tiempo en el Parlamento argentino.
Algunos amigos dicen que la reforma de judicial no alcanza, que es necesaria reforma constitucional.
Bueno, no sé, la reforma constitucional del 94 fue muy avanzada. Lo que hay que hacer es cumplir la reforma que se produjo en el 94, que entre otras cosas, por ejemplo, todavía tiene una asignatura pendiente enorme, como por ejemplo la ley de coparticipación federal de impuestos, ¿no?
Es verdad, sí. Comparado con tiempo, se lograron acuerdos importantes de lo político también, que fue clave para algunas circunstancias. Freddy, había mucho más para charlar con vos, te quiero ir liberado también, ya hemos compartido más de 20 minutos, te agradezco tu tiempo, seguimos en contacto, y bueno, y quiero que le dé un fuerte abrazo de mi parte a Cachi.
Bueno, te mando un abrazo y feliz Día de la Democracia para todos.
Igualmente, muchas gracias. Salud. Freddy. Ahí estamos.